15 minutos serán las 12. Gonzalo, bienvenido.
¿Qué tal?
Muy bien, ¿vos?
Todo lindo.
¿De qué vas a hablar hoy?
¿De qué voy a hablar? Mire, le voy a hablar de los temas de conversación que había en Buenos Aires la semana pasada, que estuve dando una conferencia en el Centro Cultural Recoleta. Y por lo menos, en los taxis se hablaba de Mujica y sus disparates, y en el ambiente más académico se hablaba mucho de Plan Ceibal.
Tiene un museo precioso, dato, para si alguien está para ir a Buenos Aires, el Centro Cultural de Recoleta, una exposición que lleva muchos años, que es como la de Arlatu, de Espacio y Ciencia, pero más grande, de juegos interactivos, bien interesante.
No, realmente es un lugar espectacular. Y bueno, quería hablar un poco justamente de Plan Ceibal, ahora que... O sea, voy a empezar con los disclaimers, como dicen los gringos. Para mí me parece de las mejores cosas después de café con leche que se han inventado en este país. El café con leche es uruguayo y se inventó en Tacuarembó, lo aclaro para los que no sabían en la audiencia. Pero ahora estamos, o sea, todo el mundo comiendo la camiseta y estamos en campaña, campaña electoral. Nadie habla mal del Plan Ceibal. No quiero venir a hablar mal del Plan Ceibal porque, insisto, me parece una cosa bien. Pero tampoco creo que es una cosa para hincharse de orgullo tanto como está todo el mundo hay gente en particular que debería, sí, la gente del LATU ha logrado resolver un problema de logística que no es trivial y creo que ellos se llevan gran parte de las felicitaciones. Pero en realidad, si uno quiere cambiar la educación de un país, o sea, esto es una primera etapa, y conociendo conociéndonos, siempre es muy fácil, ¿no?, dar el primer punto de pie inicial. Decimos, somos el primer país de América Latina que llenamos de computadoras las escuelas y quedamos por esa. Lo bueno que tiene el Plan Ceibal es que funciona a pesar de los maestros. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que por más que primaria, secundaria, los maestros, las maestras, los profesores, los docentes hagan todo lo posible para que los niños no aprendan, no van a poder lograrlo porque la computadora en sí es un objeto revolucionario. Esto lo decía dos investigadores del MIT que en cierta medida son los que han, no respecto al Plan Ceibal, pero sí hace ya varias décadas los que han inspirado un poco el proyecto de Molotov for Child, Marvin Minsky y Papert, Seymour Papert. Que justamente, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, primero hay una cosa que en un país de corporativismo como el nuestro, o sea, un maestro puede decir que su trabajo es una porquería, pero si otra persona dice el trabajo de los maestros es una porquería, dice, no, ¿cómo vamos a decir esto, no? El trabajo de docente, no solo en Uruguay, sino en el resto del mundo, es un trabajo muy jodido, ¿no? Insalubre en el sentido que, por norma, ¿no?, las aulas, y estoy hablando de la mayor parte de los países del mundo, están llenas de gente, ¿no? Hay mucha gente. Entonces, la educación en general se transforma en una especie de babysitting con un poco de educación ahí metida un poco a preto. Y esto no tengo miedo a decirlo, o sea, sé que capaz que no cae simpático, pero es un hecho. O sea, las mentes más brillantes del Uruguay lamentablemente no están enseñando en las escuelas. Como quizás podría haber sido, quizás no la más brillante, pero sí, realmente gente muy, muy, muy capacitada hace 50 años o en la, bueno, en ese pasado queremos creer que sea mejor. Pero bueno, tampoco quiero venir a atacar a los maestros, que si bien hay mucha gente que se esfuerce y con este plan realmente muchos se han puesto las pilas y han visto justamente una oportunidad para renovarse. Quería contar algunas cosas que, en cuanto a tecnología educativa, o sea, la computadora en sí, como decía, funciona a pesar de los maestros. ¿Qué quiere decir? Dos cosas quiero decir. Una, la computadora del Plan Ceibal permite a los chiquilines investigar por sí mismos, ¿no?, ya sea en la escuela o fuera de la escuela. Y esto rompe con los currículums, ¿no? O sea, el niño sí, bueno, aprenderá sobre blandengue, sobre ñanduce, sobre el tatú, y toda esa fauna imaginaria del Uruguay que en vez de aprender cosas importantes, ¿no? Como por ejemplo, yo que sé, a armar una película de video, retocar fotos, enamorar chiquilinas o chiquilines por chat, ese tipo de cosas que le van a servir mucho más a la vida cotidiana que saber cuánta gente desembarcó en la playa de la Graciada. Que no digo que no sea importante, pero sí que está desconectado con la vida cotidiana de todos nosotros. El Plan Ceibal además hace una cosa en un país muy machista como el Uruguay, increíble, que es darle a las mujeres, en este caso a las escolares, el poder de hacer lo que se les cante con la computadora. Históricamente, en la canción del Cuarteto, yo siempre la repito, dice la Barbie de la nena y el Nintendo del varón, ¿no? Todo lo que es digital generalmente se asocia más a los varones, e incluso en las familias en las que hay una computadora, siempre es una cosa más de nene, y los varones tenemos la tendencia, sobre todo los varones chicos, a burlarse de las chiquinas por el tipo de actividades que hacen en internet, porque no las entienden, en internet o en videojuegos o en lo que sea. Ahora cada cual tiene su computadora, cada cual hace de su curumpito, hacen realmente lo que quieren, y eso creo que va a ser un cambio realmente importante. La docencia latinoamericana ha estado influida enormemente por el trabajo de Paulo Freire, un pedagogo brasileño que realmente con su pedagogía del oprimido influyó enormemente en todo lo que es la educación de educadores en América Latina, y que básicamente dice que el estudiante en sí es el que sabe, y que el maestro simplemente ayuda a ese conocimiento a salir. Que suena muy hippie, muy cosa para decir en el Cabo Polonio en el verano con una guitarra y una cerveza. Yo creo que es verdad, pero es lo que está pasando ahora justamente con la introducción de las computadoras. A pesar de los maestros, y cuando digo los maestros, quiero hablar más del sistema escolástico. ¿Qué quiere decir eso de sentar 40 chiquillos enfrente de un pizarrón y hablarles hasta que se les explota la cabeza? Eso, esa estructura que tiene por lo menos 25 siglos, o sea, es la que está rota y que no debería funcionar más, pero se hace por un tema económico, porque no se puede hacer de otra manera si no se invierte realmente una gran cantidad de dinero en formación docente. Lo que está pasando con el plan Ceibal es que los chiquines se levantan y ayudan a sus compañeros. Que todos los manuales de pedagogía, y esto lo saben todos los docentes del Uruguay y del mundo, está en la tapa del libro. Los más rápidos ayudan a los más lentos, por no decir los más inteligentes a los más idiotas, que es generalmente lo que el sistema escolástico tiende a llevarnos a pensar, ¿no? Se aburran los que ya entendieron, se quedan dormidos, y los que no entendieron se angustian y piensan que son tontos. Esa estructura de hacer que el que sepa más o el que es más rápido o el que tiene más experiencia ayuda al otro, en informática con la computadora pasa enseguida, ¿no? ¿Y cómo hiciste eso? Ah, vení que te enseño. Y los chiquines solo lo hacen sin la figura del maestro, que es la figura de autoridad. Y claro, eso fácilmente se transforma en un caos, lo cual no sería un gran problema si hubiera 5 o 10 alumnos por clase, pero cuando al haber 40, el maestro no puede tolerar esa situación porque no puede controlarlo. Yo hace poco di una charla sobre justamente tecnología pedagógica, y comentaba algunas cosas que, insisto, el plan Ceibal me parece una cosa excelente, pero que pueden complementar y que son baratas, porque históricamente venimos escuchando de que la educación es una cosa cara y que no hay plata para educación, y eso en parte es verdad. Y cuando digo en parte, yo hablando con gente justamente de plan Ceibal, me comentaban que durante muchos años un montón de dinero para arreglar escuelas volvía a rentas generales porque solo se arreglaban los techos que se estaban por caer, y arreglar enchufes, arreglar cosas menores daba mucho trabajo. Y eso es criminal. O sea, yo pido a ver que me confirmen la información las autoridades docentes, y no importa de qué gobierno haya sido, pero digo, si es realmente esto que es verdad, es realmente criminal. O sea, tener plata para arreglar escuelas y que haya vuelto a rentas generales por no usarse, por vagancia, porque otra excusa no hay, es realmente una cosa criminal. Y bueno, como decía, técnicas alternativas. Los japoneses, ¿no?, son el segundo país industrializado del mundo, y que a diferencia de Estados Unidos, no importa cerebros tanto como para su desarrollo tecnológico. Tienen un método de educación muy estricto en muchos sistemas, y ya me imagino que entiendo un poco, pues yo tampoco quiero que mis estudiantes se suiciden, ¿no?, como pasa a veces en con estudiantes liceales e incluso en algunos casos excepcionales escolares. Pero los tipos no son ningunos bobos. Y una de las tecnologías que han utilizado así para su beneficio, el beneficio de la escuela, es el trapo de piso. El osogi se llama la tradición esta japonesa. Y me parece fantástico, ¿no?, invertir en 389.000 computadoras. Insisto, no estoy hablando mal de eso. Pero si realmente queremos hacer una revolución educativa de la cual nos hinche de orgullo y cambiar la educación en Uruguay y ser un ejemplo para el resto del mundo, comprar el trapo de piso es bastante más barato. ¿Y qué hacen estos chiquilines con el trapo de piso? Esta tradición japonesa, una o dos veces a la semana, los niños, los escolares, limpian la escuela. ¿Ah? Tienen unas cancioncitas y van limpiando la escuela. Y limpian el salón de clase, y en algunas escuelas incluso llegan a limpiar los baños. ¿Ah? Se ponen guantes y limpian los baños. Yo creo que si eso se propusiera hacer acá, los primeros que saltarían serían los padres con esa cosa pacata, dicen, no, ¿cómo mi hijo va a limpiar el baño? Y por ni que hablar del lobby de la gente que limpia las escuelas. Pero la filosofía de los japoneses, ¿por qué hacen esto? ¿Para ahorrar plata? No, por varias razones. Bueno, primero, hay que pensar a nivel de recursos, ¿no? Lo mismo que decía, yo tengo, no sé, 500 estudiantes en una escuela, 1000 estudiantes, los uso para que se aprendan entre ellos, ¿no? Y con el tema de la limpieza, ¿qué es lo que pasa? Tienen cero vandalismo, primero. ¿Ah? Nadie ensucia la escuela que ellos tienen que limpiar. Y esto se traduce después al liceo y a la universidad. O sea, nadie raya una pared, si a alguien se le cae la merienda limpia, porque sabe que lo va a terminar limpiando ellos mismos. Después, volviendo al tema de género, que insisto que creo que es uno de los debes grandes que tenemos en la educación en nuestro país, limpia a los nenes y las nenas. O sea, limpiar no es una cosa de nena, no es la cosa de mi hermana, la cosa de mi madre, la cosa de mi abuela. O sea, los nenes en la escuela todos aprenden a limpiar. Y además aprenden a limpiar, lo cual, no en todas las casas los niños aprenden a limpiar. Hay casas donde, insisto, limpian las madres o limpian limpiadoras. Y la técnica de limpiar, que por más que parezca simple, para un niño no es simple porque capaz que no la conoce. Y esto además hace que los niños se sientan dueños de la escuela, ¿no? No son unos malcriados que llegan a un espacio y dicen, esto me cayó de arriba y lo uso y me voy. Sino que lo que uno limpia, lo que uno cuida, pasa a ser propiedad de uno. Esa es una de las técnicas que usan los japoneses, insisto, muy simple de implementar, muy barata. ¿Ah? El trapo de piso, multiplíquenlo por 389.000 estudiantes y vamos a ver que es mucho más barato que Plaza Igual. Y que realmente creo que puede traer cambios, o sea, radicales de cabeza. ¿Ah? Otra cosa que hacen otros países, incluyendo Japón, sobre todo con jardines de infantes, es poner los asilos de ancianos al lado de los jardines de infantes. Entonces, hay como un complemento ahí de necesidades. Los ancianos que están solos, que están aburridos, toda la experiencia de vida que tienen y todo el cariño que tienen, se lo llevan a los niños, y los niños nuevamente le retribuyen con sus actividades diarias. No quiere decir que estén los dos compartiendo el espacio todo el tiempo, pero nuevamente maneras de poner el hambre y las ganas de comer juntas cuando ya están los recursos. El Uruguay tiene un enorme, creo que una de las riquezas más grandes que tiene el Uruguay es su burocracia. Tenemos un montón de burócratas. No lo estamos sabiendo aprovechar. Y este tipo de cosas, como decía, de los ancianos, también el tema de poder colaborar sin pedir nada a cambio, ¿no? El Plan Ceibal tiene 1.200 voluntarios, por ejemplo. Eso me parece fantástico, pero es complicado ser voluntario en el Uruguay, no es una cosa, no hay una tradición, y ya hemos hablado antes en alguna otra columna, de buscar maneras de que sea más fácil. Bueno, tenemos burócratas, estos son problemas de logística, tratemos de solucionarlos. Así que bueno, resumiendo, quería comentar este tipo de ideas para no olvidarnos, ¿no? De que esto ha sido un puntapié inicial, que realmente es una cosa espectacular que tiene el Uruguay, pero creo que necesita todavía décadas y décadas de trabajo. No hay que bajar los brazos y hay que abrir la cabeza. O sea, comprar máquinas es una muy buena cosa, pero si realmente queremos educar, hay que tener los huevos para cambiar las cosas de raíz.
Gonzalo, nos reencontramos el próximo martes. Que pases bien.
Hasta luego.